En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Muy buenas tardes de lunes, bienvenidos todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. Comienza un día más este espacio que tiene como objetivo, como ya sabéis, reflejar la realidad de las personas refugiadas, mostrar también la situación que impulsa a quienes quieren llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria a través del programa Andalucía es Diversa.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Y este espacio es producido por profesionales y voluntarios y voluntarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Hoy ponemos sobre la mesa una situación alarmante. Hablaremos de Mali. Miles de personas huyen de este país y buscan ayuda y refugio en España, en el nuestro. Hoy hablamos de la violencia en el Sahel y las personas refugiadas de Mali. Y bueno, hoy me acompaña un nuevo voluntario, lo conocemos ya por Red Refugio porque él ya tiene su vinculación con CEAR y de hecho incluso, Juan, buenas tardes, ya formaste en su día parte de Red Refugio, ¿no?
Sí, así es, muchas gracias por estar aquí y por permitirme estar aquí, María José.
Muchas gracias a ti por querer estar aquí de nuevo, ahora hablaremos contigo y bueno, empezamos con Red Refugio. ¿Por qué Mali? ¿Por qué hemos decidido hoy traer este país situado en África Occidental? Quizá porque no nos queda tan lejos como pensamos. Mali está cerca del norte de África, bueno, más cerca del norte de África que del sur, más cerca de nosotros y nosotras. Pero vamos a hablar también de violencia. ¿Por qué? Pues os respondemos, es necesario, muy necesario. Nuestro programa de hoy se llama Violencia en el Sahel y hablaremos concretamente de Mali. Y digo concretamente porque el Sahel es una zona de África compuesta por 11 países, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Sudán y Eritrea. Sin embargo, la violencia de la que hoy hablamos azota con fuerza en cuatro de ellos: Burkina Faso, Chad, Níger y Mali. Y huyen, mujeres y hombres, mayores y niños y niñas, todos ellos y todas ellas huyen de Mali. Y fíjense que a Mali se le conoce como el país del oro y la sal, precisamente por sus inmensas reservas de oro, uranio y sal. Pero qué paradoja, su población se encuentra entre las más pobres del continente africano. Hablamos entonces de pobreza y de violencia, como decimos, también de huidas. Huidas que se traducen en miles de malienses refugiados y refugiadas por el mundo. Piden la protección internacional y necesitan esa protección internacional. Y estamos acostumbrados a hablar y a escuchar sobre todo protección internacional, estatuto de refugiado, protección subsidiaria, pero claro, ¿qué implica cada una de estas protecciones? ¿Qué derechos corresponden a una persona que obtiene un estatuto de refugiado o que obtiene una protección subsidiaria? Y en nuestro caso de hoy, ¿por qué las personas de Mali necesitan urgentemente alguna de estas protecciones? Pues bueno, Juan, vas a estrenarte y vamos a entrar en materia y vamos a aprender lo básico para entender eso de la protección internacional.
Pues sí, María José, vamos a aprender de forma rápida y sencilla qué es eso de la protección internacional y qué supone para quienes lo solicitan y finalmente terminan obteniéndola. La protección internacional es la ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque allí vive su vida corre peligro.
Y bueno, ¿qué tipos de peligros son los que estamos hablando, Juan?
Pues hablamos principalmente de guerra, violación de derechos humanos y persecución.
Y muy importante, ¿a quién va dirigida? O sea, quiero decir, ¿quién puede solicitar la protección internacional?
Existen, digamos, tres grupos de personas. Por un lado están los refugiadas, las que se encuentran fuera de su país debido a una amenaza grave contra su vida, las apátridas, a las que se le niega su nacionalidad, y luego aquellas personas que no son refugiadas, pero que necesitan protección internacional, quienes atraviesan fronteras internacionales debido a un desastre natural o a una emergencia de salud.
Y Juan, nosotros en España hablamos de tres tipos diferentes de protección para este grupo de personas, ¿no? Creo que nos puedes resumir brevemente cuáles son.
Claro. Por un lado, el Estatuto de Refugiado y el Estatuto de Protección Subsidiaria. Ambos suponen la no devolución o expulsión de estas personas, la adopción de determinadas medidas para protegerlas y el reconocimiento de una serie de derechos. La diferencia radica en que las personas refugiadas están sufriendo una persecución en sus países, mientras que las personas que obtienen la protección subsidiaria no están siendo perseguidas directamente, pero existe una situación de riesgo puntual que pone su vida en peligro.
Y bueno, a estas dos se suman la autorización de residencia por razones humanitarias, donde estamos hablando de una residencia temporal que por unas circunstancias que son excepcionales, pues se puede conceder esta residencia por razones humanitarias. Pues como ven, aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus países por una causa mayor cuentan con diferentes vías para encontrar protección legal en España y otros estados. Pero centrándonos de nuevo en el tema de nuestro programa de hoy, nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en Mali para que tantas personas hayan tenido que abandonar este país, Juan.
Para comprender la realidad del conflicto en Mali, debemos saber que la región del norte del país, atravesada por el Sahel y el desierto del Sáhara, siempre fue considerado un territorio difícil de gestionar. A diferencia del sur, donde se encuentra Bamako, la capital oficial, y se asienta el 80% de la población del país, el norte de Mali siempre fue un espacio donde han confluido rutas de tráfico de armas y drogas. La caída del régimen libio de Gaddafi en 2011 marcó un antes y un después para las tribus Tuareg que habitan este territorio, quienes hasta ese momento ofrecían su apoyo al líder libio. Optaron por organizarse en torno al Movimiento Nacional de Liberación de la Asawada, MNLA, grupo rebelde que comenzaba a reclamar una mayor autonomía frente al gobierno de Bamako.
Es interesante cómo una revolución social que comienza en Libia en 2011 acaba expandiéndose a otros territorios y acaba generando la creación de un grupo rebelde en el norte de Mali, ¿no? Pero tengo entendido que hay otro tercer grupo que también cuenta con intereses en este territorio, ¿no?
Exactamente, María José. Como bien señalas, la situación se recrudece con la entrada de un tercer grupo que ya había comenzado a expandirse por la zona. Se trata del grupo Al-Qaeda del Magreb Islámico, quienes a través de su filial local Ansar Dine procuran el control del desierto de Mali para asentar su proyecto de construir un estado regido por la ley de la Sharia, o lo que es lo mismo, donde impere el Islam radical. La debilidad del gobierno de Mali se hizo evidente con el golpe de estado militar que el país vivió en marzo del 2012. Este momento fue aprovechado por los rebeldes Tuareg para proclamar la independencia de la región del norte de Mali. La zona pasa a convertirse en un tablero de ajedrez en el que los grupos rebeldes e islamistas se enfrentan para hacerse con el control del territorio e imponer su visión.
Y claro, esta lucha por hacerse con el control acabó afectando a la población civil, quienes por miedo a la violencia pues comienzan a desplazarse a la zona sur de Mali, así como a otros países vecinos. Poco a poco el conflicto pues comenzó a cobrar una magnitud mayor, ya que se expandía a otros estados de la zona.
Como bien comentan, María José, es cierto, el conflicto de norte de Mali comenzó a irse para otras regiones de los países vecinos, quienes temían la propagación de aires revolucionarios y el asentamiento en sus territorios de grupos islamistas radicales. Al mismo tiempo, estados como España o Francia, con grandes intereses energéticos en la zona, presionaron a la comunidad internacional para pacificar el conflicto. Una respuesta militar internacional a favor del gobierno de Bamako para recuperar el control del país alcanzó acuerdos con ambos grupos que hicieron rebajar la tensión. Sin embargo, la toma de la ciudad de Kona, próxima a Bamako, por grupos rebeldes en enero del 2013, supuso el desencadenante final para que la comunidad internacional decidiera intervenir. Estamos ante el inicio oficial de la guerra en Mali.
Y fíjate que pese a que en 2015, tras dos años de cruento enfrentamiento, se consiguió alcanzar un acuerdo de paz con los grupos del norte para devolver el control al gobierno de Bamako, la estabilidad nunca ha regresado a la región. El reclutamiento de los grupos yihadistas entre los Fulani del centro de Mali extendió la violencia hacia otras partes del país y en este caso el conflicto de esta etnia con los Bambara, tradicionalmente dedicados a la agricultura, y los Dogon, empleados en la caza, acabó incrementando la violencia intercomunitaria y los ataques yihadistas.
Y en todos estos años, entre los ataques más sonados, está la matanza de la ciudad de Ouagadougou, cerca de la frontera con Burkina, en la que 160 personas perdieron la vida en marzo del 2019. El conflicto en Mali ha causado la muerte de casi 200 pacificadores de la ONU entre 2013 y mayo del 2019, convirtiéndola en la operación de mantenimiento de la paz más mortífera del mundo. Fíjate, solo en 2018 murieron más de 300 personas en conflictos derivados de esta guerra.
Pues una tragedia, y no solo las muertes. La guerra también ha provocado cifras impactantes si hablamos de personas refugiadas y desplazadas. Solo en el primer semestre de 2019 hablamos de más de 200.000 desplazados y desplazadas. En total, 3,2 millones de personas requieren asistencia humanitaria y aproximadamente 2,9 millones, casi 3 millones de personas, se encuentran en zonas del país que se ven afectadas por el conflicto en curso. A fecha de junio de 2019, casi medio millón de personas en el país se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.
Y más datos, María José. 660.000 personas menores de 5 años, están en riesgo de desnutrición aguda, según señalan Naciones Unidas. Y más de 250.000 estudiantes malienses carecen de acceso a la educación. La juventud de la población de Mali, casi la mitad por debajo de los 14 años, y sumada a la falta de oportunidades laborales como consecuencia de la pérdida del turismo tras el estallido de la guerra, sitúa en una posición complicada a los jóvenes de este país. Claro, con este panorama, ante la falta de oportunidades, las milicias islamistas y las rebeldes encuentran fácilmente mano de obra dispuesta a integrar sus filas. Y como tú has señalado, María José, la otra opción por la que muchos malienses acaban decantándose es migrar hacia el norte, en muchos casos rumbo a Europa.
En fin, Juan, todo esto, sobre todo eso último que hemos comentado, esa cifra, que son mucho más que eso, son personas que abandonan su país porque realmente no pueden estar allí, pues la situación se lo impide. ¿Y qué pasa? Pues que buscan refugio en países como España.
Y lo interesante, María José, ¿sabes decirme cuál es la posición de España o del gobierno español?
Pues sí, en este caso, como ocurre en muchos otros, nosotros nos tenemos que remitir a la Convención de Ginebra de 1951, como sabemos, a la que España se adhirió en el 78, y conforme a estos cuatro convenios que regulan ese derecho internacional humanitario, podemos decir que el gobierno español tiene la obligación de proteger a todas estas personas.
Comprendo, María José. Entonces, digamos que nos estaríamos basando en el cuarto convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra.
Diría que sí, que es ese, Juan, pero sin embargo, además del convenio, de esta Convención de Ginebra, España tiene un compromiso de responsabilidad compartida con la Unión Europea en lo que se refiere a la acogida de personas refugiadas.
Casaron le, llaman a la niña Gonte, o Mandisa, a Obeca Sabalí, a Canga Sabalí,
a Sabalí.
Pero bueno, Juan, vamos a ir, si te parece, a una parte más positiva de todo esto. A pesar de la situación, no dejamos de hablar de un país que tiene su historia y que parte de ella, pues seguro que habrán sido cosas muy buenas.
Por supuesto. De hecho, fíjate, llevamos todo el programa escuchando temas musicales de cantantes malienses. Mali tiene muchas cosas buenas. De hecho, tú has mencionado alguna al principio del programa de hoy. Pero creo que es mejor que alguien que conoce bien este país nos hable de ello, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón. Y nos hubiera gustado que Musa, que es el protagonista de la historia que viene a continuación, pues que hubiera estado hoy con nosotros, pero bueno, no es la primera vez que nos pasa y nos alegramos por ello, y es que no puede estar aquí atendiéndonos por teléfono o con nosotros porque está trabajando, así que eso es buena señal.
Pues sí, María José, sí que lo es. Un chico joven, maliense, que como tantos otros y tantas otras ha buscado suerte en España y ha huido de su tierra. Creo que has podido hablar con él, ¿verdad?
Sí, he podido charlar un poquito con él, él ha aprendido ya un poquito de español, me ha contado cómo es su vida ahora, lo que más le gusta de España. También, por supuesto, he notado cómo echa de menos mal y todo lo que ha dejado allí. Así que bueno, si te parece, vamos a escuchar una pequeñita intervención de Musa para Red Refugio.
Bueno, pues nada, lo primero es decirte que estamos hablando un poquito en el programa sobre Mali. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres, lo que nos puedas contar, tu edad, de dónde eres tú exactamente.
Bueno, yo tengo 21 años, soy de Mali, y sí, ahora estoy de España.
¿Y llegaste hace mucho?
Sí, acabo de cumplir 3 años.
3 años. Nosotros hemos estado hablando en el programa de la parte negativa de Mali, de bueno, del conflicto que hay, entonces queremos darle una vuelta y hablar de la parte buena, ¿no? Tú has vivido allí muchos años y nos gustaría saber qué es lo más bonito de tu país o qué es lo que tú más extrañas.
¿Qué es lo más bonito de mi país? Bueno, la educación de la gente, la verdad, eso...
La educación de la gente...
Sí, la gente tiene bonita educación, la verdad.
Sí.
Sí, que más bonito del país, sí.
Qué bien.
¿Y lo que más me extraño?
Sí, lo que más he echado de menos.
Mi hermano.
Tu hermano.
Sí, porque yo salí de mi país, tengo 15 años, no sabía mucho de ahí, pero lo que más me extraño es mi hermano.
Claro, lleva muchos años sin verlo, entonces.
Claro, claro.
Si hablas con él por teléfono, ¿tienes contacto con él?
Claro, claro, tengo contacto con él, sí.
Bueno, ojalá que prontito pueda volver a verlo. Pero bueno, tú estás aquí en España y nos gustaría saber cómo es tu vida, si estás trabajando, que creo que sí, ¿no?
Sí, yo estoy trabajando, sí. Un año y medio trabajando, sí.
Ay, qué bien. ¿Y quién te ha ayudado en todo este proceso? ¿A quién le tendrías tú que dar las gracias por, bueno, tener ya una vida aquí en España, una vida digna?
Bueno, el primero es Sellar, porque cuando yo llegaste aquí, estaba en Sellar.
Uh-huh.
Cuando acabé mi ayuda, entonces nadie me ayudó. Yo mismo no conseguí mi trabajo y gracias a Dios, mi jefe es buena persona, me ha ayudado mucho.
Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de España? Te he preguntado qué es lo que más te gusta de tu país y de aquí, ¿qué es lo que más te gusta?
Bueno, yo... Sevilla es mi primer lugar.
Sevilla es
bueno,
mi primer lugar.
Bueno, la verdad... Sí, la verdad, aquí en Sevilla... La gente es muy, muy amable y... Era muy acogedor, ¿sabes? La gente está muy, muy acogedor.
Qué bien.
Eso
bueno,
es lo más que me gusta.
Me has dicho que en tu país son muy educados. ¿Lo ves que también lo seamos aquí en España, en Sevilla concretamente?
Bueno, sí, eso también sí.
Sí, ¿no?
No estoy igual con mi país, pero aquí también sí.
Y una pregunta, es muy diferente, porque en Sevilla, ¿verdad que suele hacer mucha calor, es un clima muy muy cálido? ¿Es muy diferente al de tu país o es parecido?
Muy diferente. Yo creo que en mi país más calor que aquí, sí.
Más calor, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya por último, nos gustaría ver si tú pudieras pedir un deseo para tu país, algo que se pudiera cumplir, ¿tú qué pedirías?
Bueno, ahora, como en mi país, hay guerra. Hace como 7 años. Eso, la verdad, eso que es mi deseo para terminar esta guerra y para tener trabajo a todos los jóvenes como yo, para que nadie salga en mi país. Y
¿a ti te gustaría volver si pudiera?
¿Si pudiera? Si sí. Pudiera, sí. Si pudiera, sí, pero ahora yo no puedo volver porque España me ha dado asilo, ¿sabes?
Claro. Bueno, tú estás contento aquí, ¿no?
Claro, estoy contento aquí, sí, la verdad, sí.
Bueno, pues eso es muy importante. Así que nada, muchísimas gracias por darnos tu experiencia y contarnos tu testimonio, tu experiencia aquí en España.
Bueno, muchas gracias a ti también.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hola, soy Rafael, os escucho desde aquí, desde el Aljarafe sevillano, y quería daros la enhorabuena por el programa que hacéis. Os escucho cada vez que puedo. Hacéis una labor muy necesaria y muy importante. Y os invito a seguir luchando. Yo también pertenezco a la red Refugio.
Bueno, pues este era el breve testimonio de Musa, al que agradecemos mucho el esfuerzo por participar, que me consta que, bueno, aparte del idioma, no todo el mundo le gusta esto de los medios, de la radio, etcétera.
Pues sí, María José, yo también quiero sumarme al agradecimiento a Musa. Gracias a personas como él, pues podemos lograr acercar la realidad de miles de refugiados y refugiadas en el mundo.
Y bueno, Juan, cambiando un poquito de tema, si no me equivoco, tú no sabes nada de la sección Refugiar en Positivo que tenemos aquí en el programa, ¿no?
¿Cómo que no? Sí que te equivocas. Sé cuál es esa sección y de hecho conozco personalmente a Ángela. Fíjate tú por dónde.
Es verdad, no me acordaba yo de eso. Bueno, entonces creo que no tengo que decirte nada y sabes que ha llegado el momento de escuchar esta sección de tu antigua compañera de clase.
Pues sí, venga. Vamos con Refugiar en Positivo con Ángela Ibáñez.
Bueno, pues un lunes más estamos en la sección de Refugiar en Positivo, que bueno, como ya sabéis, pues intentamos traer noticias y proyectos, ¿no?, que arrojen un poco de esperanza a toda esta situación de las personas migrantes. Hoy en concreto, como el programa se centra en Mali, queremos hablar de la ONG internacional Médicos Mundi, que bueno, su actividad está centrada principalmente en el sector sanitario. Y bueno, en 1963 nace Médicos Mundi España, es decir, ya existía a nivel la organización a nivel internacional, pero a nivel nacional pues se fundó en este año. Desde España y desde el resto del mundo, esta ONG trabaja precisamente pues para responder a las necesidades de poblaciones como las de Mali, y lo hace desde la promoción de la salud y bueno, con un enfoque bastante preventivo, considerando a la comunidad como un paciente en todo su conjunto. En 1978 comenzaron los trabajos en Mali desde la ONG. Y bueno, actualmente se llevan a cabo numerosos proyectos de ayuda humanitaria en este país, que bueno, por ejemplo, pues son la atención sanitaria a mujeres embarazadas del área de Coulikoro, que bueno, desde hace 3 años se lleva a cabo este proyecto en esta zona en concreto del país, cubriendo una parte formativa que está centrada especialmente en la salud sexual y reproductiva, y por otro lado se lleva a cabo también la atención sanitaria de forma directa. Y bueno, aunque la ONG es verdad que está centrada principalmente en el sector de la salud, como lo he comentado antes, se llevan a cabo otros proyectos relacionados con la economía de estas poblaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un proyecto de cooperación que se lleva a cabo con un grupo de viudas de edad avanzada, entre 65 y 85 años, que trabajan en un huerto cercano al río Níger. Y bueno, este es su único medio de subsistencia y lo que se hace desde esta ONG es pues mejorar un poco la calidad de vida y el estado nutricional con la compra de nuevas semillas, con la alfabetización y la formación también en materias concretas como contabilidad, liderazgo o responsabilidad asociativa. Además, también reciben asesoría de expertos del sector agrícola que les ayuda a mejorar la productividad de las huertas y así pueden realizar un cambio de diseño en la explotación que bueno, pues hace que sean mucho más productivas, ¿no? También en colaboración con Médicos Mundi, el Ayuntamiento de Santander, por destacar algún caso concreto, desarrolla un proyecto humanitario en Mali que bueno, está centrado en el desarrollo de la mujer y se llevan a cabo programas de formación profesional y también repartos de alimentos. Y bueno, desde Red Refugio queríamos poner en valor todos estos proyectos de ayuda humanitaria que no solo llevan un poco de esperanza a países como Mali, sino que también al final son un ejemplo para todos nosotros que nos sirve para tomar conciencia y poder continuar en la lucha por un mundo más justo.
Bueno, pues por suerte hay compromiso y hay conocimiento por parte de entidades, de administraciones públicas, como hemos visto, y en general sobre la situación en Mali, y eso pues también tenemos que destacarlo, ¿no?
Claro que sí, compañera. Aunque, como ha dicho Ángela, que estos buenos actos de los demás nos sirvan a todos y a todas para tomar conciencia. En Mali hay una realidad a la que desde España no podemos dar la espalda. Es muy clara la conclusión. Hay que dar protección internacional a refugiados y refugiadas malienses.
Y bueno, ya con esto llegamos al final de Red Refugio por hoy. Como siempre, tenemos que agradecer a CEAR y a la Onda Local de Andalucía que hacen posible este espacio. Gracias también hoy a Ángel Macías en la parte técnica de nuestro programa y nuestros voluntarios y voluntarias, Ángela Ibáñez, y a ti, Juan.
Muchas gracias, María José. Y recordamos que podéis escuchar este y todos nuestros programas en Spotify y en iVoox buscándonos por CEAR Andalucía Red Refugio, o bien en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
Y también recordamos, como cada lunes, que podéis saludarnos. Nos escribís a Facebook o Twitter, donde nos encontráis por CEAR Andalucía. Allí os daremos un número de teléfono al que podréis enviar vuestro saludo vía WhatsApp para que salga en Red Refugio. Lo dicho, Juan, nos despedimos y te veo en el próximo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a todos y a todas. Feliz semana.
Nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por hacer Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa. con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, la Junta de Andalucía.
Participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en internet. www.martv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.martv.com.
Contigo hace falta pasión.